por tormentas fuertes.
Abarca las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe.
Llegaría a Capital Federal provocando tormentas de gran intensidad esta madrugada.
La mínima pronosticada es de 13 grados y la máxima de 22.
Temperatura actual 19 grados 8 décimas, humedad 61%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si este programa va a ser escuchado por insensatos, se les recomienda terminantemente no sacar conclusiones propias y buscar ajenas, recurriendo a vecinos doctos o parientes académicos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa incomprendido en la Argentina, desconocido en España y confundido con otros en casi todo el mundo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el mejor de todos y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, un periodista astuto que tira la mano y esconde la piedra. Y Jorge Dorio, un escritor amargo como suspiro de chino, seco como pastel de polaco y ajustado como calzoncillo de torero. Cantores de ocasión: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que se robó una gallina. Producción: Maika Iglesias.
La venganza será terrible.
Un equipo capaz de conquistar el Asia con tal de no bajarse del caballo. Y ya llegan, como regresando a un lugar en el que nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en la sala Galileo Galilei de la ciudad de Madrid. Muchas gracias por venir. Hay muchísima gente esta noche aquí. Vamos a extender el entusiasmo para honrar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Muy amables.
Del otro lado se alza la figura del compositor italiano Jorge Dorio.
Buenas noches, amici di Patricio. Gracias, Andrés.
Damos comienzo al programa con algunas informaciones de muy poco interés.
Esto es para la gente de aquí, de Madrid. Mañana sábado,
¿sí?,
vamos a hacer el programa también.
Y claro.
Igual que siempre.
Igual que siempre, pero en Argentina lo van a escuchar recién el lunes.
Sí,
o algo así.
Igual que siempre.
Así que mañana y el domingo también aquí en la sala Galileo Galilei, la entrada es gratuita.
Bien, esto es para la Argentina.
Sí.
No crean que no sabemos lo que ha ocurrido ayer.
Sí.
Ayer en la Argentina no se pudo escuchar el programa tal como lo hicimos aquí, porque por un pequeño error alguien
repitió
el primer bloque. O sea, escucharon el primer bloque y después de nuevo el primer bloque, y eso fue todo lo que escucharon. Bueno, pedimos disculpas, ya que la culpa evidentemente es nuestra.
Bueno, sí.
Universal Assistance dice: cuando elegís viajar protegido con Universal Assistance, estás colaborando con las acciones sociales de la Fundación Leo Messi. Universal Assistance nos acompaña aquí en la gira europea y a donde vayas. Si
así
vos vas a otro lado
es,
y está cubierto y te agarras gripe,
un suponer.
Claro, sí. Llamás acá a Universal Assistance y te atienden.
Agradecemos también a los oyentes argentinos, que son los que nos comunicaron.
Los que nos dicen
que
la verdad.
Esto había ocurrido, de lo contrario no lo sabría.
No. Como casi toda nuestra vida es gracias a los oyentes.
Agradecemos también a la radio a la que pertenecemos. Estamos orgullosos.
a diferencia de casi toda nuestra vida. El Colegio Mayor Argentino, les cuento, para los que no se lo sepan, CMA, es una residencia para graduados y profesionales argentinos perteneciente al Ministerio de Educación de la República Argentina. Bueno, sería. Está ubicado el colegio en la Ciudad Universitaria de Madrid, aquí en España. La finalidad es proporcionar alojamiento a graduados, a profesionales argentinos, pero también...
¿Quién es?
Sí, ¿quién es?
Alguien que necesita alojamiento.
Bueno, pues que si no eres un graduado argentino o de otra nacionalidad, no puedes. Y a veces sí, tienen que realizar actividades de perfeccionamiento en instituciones españolas, como ser maestrías, doctorados, investigaciones, docencias artísticas, intercambio, cooperación, etcétera. Y además se constituye en un centro de difusión cultural, científico y académico.
¿Quién es?
Alguien.
etcétera.
Estamos afianzando en dichas áreas, las relaciones con España. No sé si me explico. Si tienes dudas acerca de tu alojamiento...
Otra vez, loco.
¿Tienes dudas acerca de tu
alojamiento? El doctor dichas áreas.
No dudes en contactar con nosotros. Esto es www.cmanslujan. O sea, Gmanslujan. ¿Quién es? Marshall.com. Ahí pueden contactarse y venir al Colegio Mayor Argentino si antes se graduaron o son de otras nacionalidades.
Usted sabe que yo me enteré que veo que nosotros vinimos hasta aquí, hasta España, por con Aerolíneas Argentinas.
Por y con Aerolíneas.
Así es.
Pero me enteré que ahora que vamos a París, no vamos por Aerolíneas.
No.
Ah, ¿no?
Y yo tengo varias valijas para despachar.
No, vamos en una aerolínea de costo bajísimo.
Sí, de bajo costo.
Es la más barata que hemos encontrado.
Es una catapulta, ¿no?
Es una aerolínea un poquitín clandestina.
Claro, sí.
Pero tiene algunas condiciones el vuelo que no llegué a leer porque eran tantas.
Ah, bueno.
Valijas no admitimos.
No, valijas sí, me dijeron.
Sin embargo, volamos bajito. Volamos... Nunca más de los 20 o 25 metros.
Sí.
Por razones de seguridad.
¿Pero que de seguridad de quién? ¿No de la gente que queda...?
¿De la gente de la
ciudad de quién, señor?
Y sí, 20 o 25
volamos
metros.
Volamos bajo por aquello de la despresurización.
Sí.
Y que no se puede respirar y todo lo
esas
demás.
Esas porquerías.
Nosotros abrimos todas las ventanillas y entra la fresca.
Aire libre se llama la empresa.
Pero a 25 metros de aquí a París...
Sí.
Constante siempre respecto del suelo a donde estuvieron.
Respecto del suelo, naturalmente.
Porque,
imagínense.
Si no en algún momento.
Creo, ¿tenemos que atravesar montañas? No, señor.
No.
No trate de hacer chistes.
No, señor, pero me dice.
Las informaciones
algo así,
que le estoy dando.
Está bastante simple.
Yo estoy atendiendo el teléfono y dándole la información.
Sí.
Y usted me hace chistes.
No, no le hago chistes, señor. Tengo que
no es gracioso, señor.
Pero no se trata de gracia.
34.
Espere un poco. Tengo que despachar tres valijas.
No, valijas no.
No hay valijas.
Bueno, tiene que haber una solución. Porque veo que me dieron las medidas de las valijas.
Sí, son 10 centímetros por 10 por 10.
Se llaman billeteras aquí
por
en 10.
Sí. Es un hipercubo.
Es el cubo mágico.
Sí, sí.
No, le viene hasta con la medida de la manija. No sé si lo vio eso.
Sí.
Viene la valija.
Porque hay valijas que cumplen con la norma, pero tienen un pedazo de manija.
2 metros por 15.
Y claro, usted la ve y dice, es pura manija este hombre. Esta valija.
¿Y a la cabina con qué puedo ingresar?
Porque a la cabina, en la cabina está nada más que el motor.
El colectivero, claro.
No,
¿cómo se llama? El que maneja. ¿Cómo
¿Dónde,
le dicen?
¿Dónde está el
¿cómo
que
le dicen aquí en España el que maneja un avión?
Piloto automático.
Ahí está, el piloto.
Sí, señor.
El piloto, como le dicen en Uruguay.
Como el calefón, vamos.
No, pero si no, llevo un bolso de mano, más bien grande.
Sí, entonces ya no es de mano.
Es una valija.
Bueno. Y lo pongo... ¿tiene habitáculo para guardar arriba los bolsos o...?
¿Usted dice afuera del avión?
No, afuera no. ¿Qué?
Ya probamos si se lo vuela.
Se vuelan, señor, por mucho que usted los ate.
Se ensucia.
Y eso que vuela 25 metros
sí,
de altura.
Sí, pero ligero. Vamos ligero porque, por una razón, si fuéramos más despacio de lo que vamos, nos caeríamos.
Ya probamos.
No tendría sustentación el avión. Usted no comprende cómo vuelan los aviones.
Pero,
porque nosotros no.
Pero señor, ¿cuántos pasajeros entran en un vuelo de esta aerolínea?
Son 16 pasajeros sentados, 11 parados.
Sí.
¿De dónde se agarran los parados? Está prohibido.
Señor, del pasamano.
No pueden, señor. Claro. Está el pasamano, el famoso pasamano.
Sí, pero si hay turbulencia.
La pasa mejor el parado que el sentado.
¿Por qué la pasa mejor
la turbulencia? Claro. Ya va a ver.
Ya va a ver.
Y es sin escalas.
Cuelga y pende como una campana.
No toque el timbre porque...
Cuelga de los pasamanos.
Claro.
Y entonces ese movimiento pendular le favorece.
Fui volando, dicen todos, y efectivamente.
Supongo que, bueno, por supuesto dispone de baño en la...
En los aeropuertos, efectivamente. Sí. Sí, señor. En cada aeropuerto un baño, así como los marineros tenían un amor en cada puerto.
Sí.
Pues nosotros tenemos un baño en cada aeropuerto.
Porque nos va mal en el amor.
Lo compartimos desde luego con otras aerolíneas.
Sí, es del aeropuerto, eso no es un servicio.
El baño está en el aeropuerto, efectivamente, ¿dónde quiere que esté?
Bueno, pero no es un servicio de...
Volamos a 25 metros, no se olvide.
Imagínese. Seríamos como aves, Dios no permita.
Bueno, pero creo que ese es ilegal, va contra todas las normas.
Es ilegal, sí, efectivamente, sí, por eso el precio.
Sí. Bueno, sí, no, pero...
Si fuera legal, tendríamos que cobrarle un poco más por aquello del fisco.
Sí, y de la valija.
Pero, sin embargo, me pidieron pasaporte para cuando tuve que comprar el billete.
Para disimular, no, señor.
Sí, me dijeron, bueno...
No, eso para desembarcar.
Claro.
Eso después se encarga el aeropuerto. Nosotros no tenemos nada que ver.
Sí.
Una vez que lo dejamos a usted en tierra, partimos. Despegamos antes que nos agarre la cana. O sea, son aterrizajes un poquitín clandestinos también.
Claro. Ah, también.
Nosotros vemos entre dos aviones... Ahí nos metemos, en el pasto siempre.
Sí,
al costado.
En el pasto. Lo dejamos ahí, vamos, bájense, bájense.
¡Bájense, señor!
Y levantamos vuelo y si te he visto no me acuerdo.
Es una aerolínea HQND.
Por eso el buen precio que le estamos haciendo.
Sí, señor. Bueno, sí, no, yo comprendo que es,
no se olvide,
es más barata que...
Mucho más barata.
Que las otras líneas.
Mucho más barata.
Sí. Bueno, pero no muchísimo. Hay grandes medidas de seguridad por lo que usted está señalando.
Le acabo de decir que salimos corriendo a todo lo que
y va, bueno,
para
sí,
que no nos agarre la policía. Esas son nuestras medidas de seguridad.
¿Y cómo suben los otros pasajeros? Porque deja a unos y tiene que subir los otros. Hay todo un protocolo de embarque.
¿Qué están esperando
no,
ahí?
No, el embarque ese no es en los aeropuertos, sino en las inmediaciones.
Ah.
¿Vio el campo ese antes de llegar?
Sí.
Ahí.
Y bueno, pero...
Incluso hay una lata en un árbol que dice...
Acá.
Aquí.
Sí, sí. Según el país, ¿no? Acá o aquí.
Ya los taxistas que lo llevan...
¿Ya saben?
Ya saben. El taxi, contrariamente a lo que ocurre con la aerolínea, es un poco más caro.
Dígamelo a mí.
Bueno, ¿se sirve el refrigerio durante el vuelo?
Están abiertas las ventanas, ¿para qué quiere más?
Claro. Usted sabe que a la noche refresca, ¿eh?
Claro. No, a la noche,
qué refrigerio.
Vuelo nocturno.
Ah, usted dice para comer.
Y sí, señor.
Bueno, cada cual puede llevar lo que quiera.
Sí, 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 sí. Hasta 25 gramos.
Pero sí... No es ni una feta de jamón.
No, antes hacíamos un locro.
Sí,
sí.
Teníamos una cocina económica allí.
Sí.
Pero tuvimos muchísimos problemas.
Y bueno, pues
el
sí,
locro es... caliente en un avión con turbulencia es una bomba de tiempo.
Y sí, señor. Sí.
Un día se nos quemaron 6 señores.
Pero...
Y otro día hubo un principio de incendio, con sí, final incluso. Ya que nos explotó la cocina.
Pero no le daban ya las cosas calientes y ustedes las conservan en unos...
¿Cómo los vamos a conservar los calientes? El calor se disipa, ¿no? Yo nunca hablar del segundo principio de termodinámica.
Que rige la vida toda.
Sí, sí, claro, señor, especialmente este programa.
No, pero usted, hablando de termodinámica, hay... habitáculos térmicos, que usted pone algo y conserva la temperatura...
Sí, señor,
se llama
termos.
Claro.
O heladera, claro, es lo mismo.
Conserva la temperatura en la que la pone.
Ajá.
Le dice 32 grados.
Ajá.
32 grados, durante un tiempo
sí,
que está...
¿Y conviene servir sopa en las aerolíneas? No, ¿no? Lo mismo parece... que el guiso, pero peor.
Pero peor todavía. Peor,
no,
peor.
La sopa se vuelca. Además
y el nivel, o sea, cuando estamos ascendiendo...
Sí,
se le cae la falda.
Servir eso, por eso tardan en servirte. Porque un café en pleno ascenso se te vuelca.
Claro.
Es elemental, lo saben incluso las aerolíneas de alto precio.
Bueno, sí, señor.
Usted pide sale y a los 30 segundos dice, nunca vemos, por favor. No, señor, por eso están atadas las azafatas.
Claro.
Durante el ascenso, para que no puedan servirte café.
No es por eso.
Ni aunque quiera.
No puede haber... nada suelto, cosas sueltas durante la
turbulencia. Bueno, no creo, porque somos una aerolínea que se diferencia de las demás, sí, justamente por la cantidad de cosas sueltas que hay.
Sí. Bueno, no, pero
volamos con soltura. Sí.
Pero es peligroso, porque uno puede...
Lo es.
Sí,
pero a veces no podemos estar horas y horas revisando el avión.
Ajustando todo.
Si tiene algún tornillo suelto.
Pero, pues, señor.
Asientos hay sueltos a veces, no nos damos cuenta. Sí. Y resulta que de pronto hay un pozo de aire y un señor se queda suspendido en el aire con asiento y todo. Entonces ahí decimos, hombre, que está suelto este asiento.
Sí, bueno. Pero ustedes no realizan el protocolo. Vio que la gente de la aeronáutica tiene un plan A, uno B, C, D, E.
Acá, o A.
Sí.
Plan A, es el nombre de la aerolínea. Sí. Plana.
Porque he visto que los pilotos se aprenden de memoria y rezan como un mantra.
Y así les va.
Sí, no, rezan. Sí.
¿Cómo
no
rezan?
Es un mantra. Es el Padre Nuestro.
¿Pero dónde se forman los pilotos de su línea aérea? De
por lo general, en las líneas de ómnibus.
Sí.
Ah, bueno, pero no
tiene... Y allí pasan al avión, que es más o menos...
No hay tanta diferencia.
No, no es lo mismo.
Gran diferencia, no.
No tiene ni...
No tiene que cortar bolitos, eso es
van incluso para orientarse, en vez de orientarse por las estrellas, como vamos tan cerca del suelo...
Van pispeando.
Van mirando, ya tienen... algunas van mirando las señales, siguen los caminos.
Claro.
Llegado el caso, preguntan.
¿Pero cómo van a ir...?
Sin semáforos, además, imagínese esto.
¿Cuál es el sentido de seguir una ruta terrestre?
Llegar a destino.
La ruta terrestre está señalizada. Mientras
sí,
que más no.
Bueno, pero
no
ahí...
hay boyas que dicen...
Seguí para acá.
Qué sé yo.
Pero hay rutas aéreas, señor.
Copenhagen.
Que se las venden, usted, el sur...
Pero en las rutas aéreas no hay, nosotros no tenemos...
Carteles
de radar,
todas esas cosas,
no. Nosotros vamos como los antiguos...
sí, a la de Dios que es grande.
Pilotos, sí. Habíamos quedado.
Habíamos quedado pilotos.
Bien,
sí.
Como el señor Limba.
Limba.
Señor Limber.
Charles Limba.
Que también iba mirando...
Iba mirando para abajo, es la única manera de orientar.
No es la única manera, señora. Veo que ahora hay aviones que van solo, el tipo despega... Sí. Y después maneja un...
Se llaman de juguete. Son
bueno,
que se
a mí me da más miedo eso que todo lo que le acabo de decir. Claro. Ponerme yo en manos de un ordenador.
Por favor.
Bueno, un celular.
No, de un celular no, señor.
Bueno, es lo único que tenemos.
¿Cómo lo único que tiene?
Un celular, sí, señor, para hablar con la torre.
Sí.
Con Diego la Torre.
Con los controladores aéreos.
Diego la Torre, uno.
Sí.
Uno. Nota para españoles. Diego La Torre, jugador profesional de fútbol argentino.
Bien.
Es un programa con llamadas al pie.
Bueno, la verdad es que no sé si voy a decir... ¿Pasa películas? Algo que, ¿cómo es el entretenimiento a bordo?
Bueno, llevamos uno que cuenta cuentos.
Sí.
Un contador
de
chistes.
Un contador de cuentos. Por ahí aparece... Bueno, dice...
Había una vez un paisano entró a la farmacia.
Había una vez un japonés que tenía ganas de ir al baño.
Tenemos reidores también, sí, ¿no? Sí, por si la gente...
Pero quizás se ofenden, hay japoneses a bordo.
Y lo elegís.
El menú, bueno, claro.
Tenemos tres cuentos. El del japonés que quería ir al baño.
Sí.
Sí.
Ese es el tiempo. ¿Cómo nada más?
Ese es el que más sale.
Ya lo escuché dos veces, de ida y de vuelta en otro vuelo.
También otro con japoneses, porque hay muchos turistas japoneses.
Claro.
Sí, pero no...
El japonés que vivía al lado de un señor llamado Curro que tenía unos perros.
Sí, ese es el vuelo así.
Y el cuento del señor Pascual Angulo.
Sí.
Pero señor, los japoneses...
Esos son los tres cuentos que tenemos.
Los japoneses no solo que no entienden eso, sino que no les causa ninguna gracia.
Eso es lo que notamos.
Sí, señor, que se burle de...
Cosa de ellos, ¿viste?
Cada vez que nos burlamos de los japoneses, ellos no participan de nuestra galería.
Y no, señor. Y usted...
Tiene un poco sentido del humor que tienen, ¿no es cierto?
Tendría que tenerlo en cuenta, porque el Japón es un mercado cautivo.
Nos parecía eso,
nos
sí.
Nos parecía.
Sí.
Incluso hacemos chistes acerca de la cautividad de los japoneses en Babilonia. Bien. ¿Qué otra cosa necesita?
Ya para
terminar con este asunto.
Sí.
No, necesito que me dé alguna seguridad.
Ninguna,
de servicio. No, pues ya veo... Bueno, Dios... no, en caso de... Dios no lo permita, ¿no?
Sí.
Pero si tuviéramos alguna emergencia...
Caen unas máscaras inmediatamente.
Enseguida caen unas máscaras venecianas.
Ah, compramos. Sí, polichinelas, están todos ahí.
Y usted se las pone y nadie ve que está
aterrizado. Está llorando.
La sonrisa.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes,
señor,
acerca de esto o de alguna otra cosa. Sí. Pero, ¡uy! Dios mío.
¿Qué? Eso no es, sé, un mensaje de...
Sí, no, están todos rotos los mensajes y tienen notas al pie.
Mi muy querido...
Este no lo leas, cuidado.
Sí, esta es una amenaza.
Esta mujer es aquella que te dije. Son notas de la producción. Sí.
Estas son las felicitaciones de ayer también. Mi muy querido y estimado, este es agregado a mano, Alejandro Dolina.
Es, sí, soy Diego... ser alguien que no me conoce.
Soy Diego Calahorrano. Vivo en Francia desde el 99, tengo previsto de ir a verlo... Está perdiendo el idioma. El 10 de septiembre a París. Ojalá que usted y sus amigos tengan un viaje tranquilo y agradable. Y que estén en buena salud. Le agradezco y valoro todo lo que usted ha hecho desde el fondo de su corazón. Que Dios lo bendiga y lo proteja. Hasta prontito en París, amenaza.
Facundo Cárdenas pide que cantemos o toquemos Puentecito del Río para dedicárselo a Marcela Colombi. Ayer tocamos Puentecito de mi Río,
sí.
Solo que seguramente usted no lo pudo escuchar por las razones que ya hemos explicado.
Sí.
Es una lástima porque también se lo dedicamos a Marcela Colombi.
Sabiendo de ello, ¿qué iba a suceder? Tan previsores somos. Beatriz Nozar
no.
Dice, sus programas logran sacarme una sonrisa cada noche. Mire, le saca la sonrisa no sé por dónde.
No es mucho, ¿no?
Sí. Escuchando...
Dos horas aquí de LGDL,
sí,
y apenas si le sacamos una sonrisa, busquemos otra novia.
Bueno,
dice que usted es una de las cosas, y sigue así, ¿eh?
Sí, es una cosa tremenda, ¿eh?
Una de las cosas que compartimos con mi padre, vaya notando.
Eso se llama una familia.
Sí.
Oriundo del departamento de Durazno, así en el Uruguay.
Ya me parecía.
¿Cuánto recuerdo?
Y nacido en 1936.
Ah,
usted,
no.
Usted.
Sí. Era otro.
Une generaciones. De sí. 1936 y 1972, que parece que es la generación de Beatriz Nozar.
¿No tiene más chico? Porque sí.
Y sigue así.
Bueno, María Sol García dice, señor Alejandro Dolina, he tenido la gracia de conocer sus escritos hace eones atrás. Cuando alguna mente despierta se le ocurrió incluir citas de Crónicas del Ángel Gris en el cuadernillo de ingreso universitario. Y desde entonces estaba en permanente y empática disposición. La vida ha hecho que estando fuera de mi país me choque con Bar del Infierno, pobre mujer. Y no solo me haga reír, sino que llene mi alma de palabras, imágenes irrisorias. Uno no creería cómo se puede extrañar un bien exclamando y una maldición, y cómo eso puede alegrarle el día. Le escribo impulsiva y descontextualizada desde un colectivo, con razón.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Dolina es un pueblo de Eslovaquia, me dice David Winter.
Ajá.
Cuando mi bisabuelo emigró para Argentina, el señor Winter, en este caso, era el imperio austríaco.
El imperio austrohúngaro, incluso.
Claro. Sí, hay algunos pueblos llamados Dolina también en Polonia.
En Polonia.
Son, creo, todos el mismo pueblo.
Sí.
Lo que van cambiando son las fronteras.
Sí.
Como el Springfield, ¿vio? Que
sí.
Hay un montón de Springfield,
claro, sí,
en Estados Unidos. Negro querido, estoy realmente feliz. Pero por escucharlo, lo escucha desde Radio El Mundo.
Ajá.
Que parece...
O por Radio El Mundo.
No. Desde
Por. Da lo mismo, le
desde
juro.
Por. Sí. Esto lo dice Javier en Matus y dice que como que el padre lo obligaba, algo tremendo, pero manda saludos de San Rafael, Mendoza.
Este amigo de, David Winter me escribe desde Ucacha, que no es en Eslovaquia,
no,
sino en Córdoba.
Claro.
Qué curioso, ¿eh?
Bien. Laura L., esto vaya a saber uno cómo lo leerá, Gutiérrez, dice, hola muchachos, le quería preguntar a Alejandro si conoce alguna versión cantada del himno nacional argentino en su versión completa, que es la que hacemos nosotros. Nos felicita por el programa. Hay una en la web que se puede conseguir que no es muy buena, por cierto. Y ahora la otra, en virtud de los tratos con España, la hemos suprimido. No sé si me explico. 1912. 8.
Bueno.
Antonio Fagundes dice, querido Alejandro y equipo, felicitaciones por el programa y mucha suerte en Madrid. Te sigo desde siempre hasta ayer. Atentamente, Antonio, fabricante de barriletes.
Martín, el gorila de la Pampa, buenas noches, un gusto. Y nos recomienda, dice que ahora está curioseando él también, cosas de la física contemporánea y me recomienda unas historias acerca de Heisenberg y el nazismo. Muchas gracias.
Mariana Rivas dice que escucha desde Trelew, quería mandarte un beso y que nos contaras historias de la Patagonia. Soy la tataranieta de Ramón Lista y vine de visita a Tierra Tehuelche, dice bueno. Mariana.
Muy bien. Acá tengo un mensaje, no sé, es una propuesta extraña, no sé si lo conoce usted o si es para hacerle alguna cosa, así que guarde.
Sí, lo guardaré, porque se trata de una comunicación privada.
Sí.
¿Qué pasó?
No, lo lamento. No lo voy a decir.
No, dígalo.
No, porque es muy fuerte, señor.
No insista, señora.
Basta.
No lo voy a decir.
Muy bien. Yo no tengo más.
Sí, el otro día alguien preguntó, sonamos. Seguramente no hemos sido nosotros los que preguntamos.
No.
Y así el programa se pone al servicio de personas que preguntan cosas que le interesan solamente a ella.
Y que se dijeron en otros programas.
Preguntó por la palabra que significaba todas las palabras que uno le dice a las novias. La palabra era verb. Tenía que ver con algo que recordaba a Borges.
Sí.
Bueno, no lo recuerdo. Bien.
Menos mal que no es verb, porque lo que responden ellas.
Digamos, está el cielo, el verb. Sí. Serían las cosas que se dicen mucho,
ay.
Todo eso. Mi hijo Leonardo, que es argentino, pero vive en Barcelona, quiere que se presenten ustedes allí, lo haremos inmediatamente.
Ya.
Señores,
muy bien.
Hemos terminado un poco precipitadamente con estos mensajes, pero...
Aterrizaje forzoso, a propósito,
sí, claro.
Vamos a hacer una pausa y luego hablaremos del dolor.
¿El dolor?
El dolor, concepto y objeto.
Pausa.
Así que prepárense.
Prepárense con la anestesia, ¿eh? Pausa, vamos.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Hola, soy Gastón Pauls. Nunca se los dije, pero mi otro yo tiene voz de locutor. Así que si tienen algún producto para vender o algún eventito para amenizar, me avisan. Puedo todos los días, menos los lunes. Porque los lunes hago la segunda temporada de Mi Otro Yo.
Mi Otro Yo, con Gastón Pauls.
Segunda temporada.
Los lunes, 21 horas, por Del Plata.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Pones la tele y nos escuchás.
Pechera. Patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
Ya salió para ti Colecciones Primavera-Verano en su formato tradicional o pocket. Las últimas tendencias en una edición récord con 884 páginas. Entérate de lo último en texturas, estampas, estilos y colores de esta temporada. Además, los ítems que no pueden faltar en tu placar. Abrigos, vestidos, pantalones, accesorios y trajes de baño. Ya salió para ti Colecciones. Reservada en tu kiosco.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se está jugando la sexta fecha. Hoy a las 15:30, Estudiantes Belgrano. Seguimos con Argentinos All Boys y terminamos con Racing Lanús. ¡Gol! Desde las 15 vivimos Rosario Central San Lorenzo, pegadito River Tigre y después Olimpo Boca. Con Fox Sports, el fútbol está en el Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
¿Se acuerdan del pajarito que me cuenta cosas? Bueno, ahora el que le contó algo fui yo. Che.
¿Qué haces? ¿Me imitás ahora?
Uf, qué humor, ¿eh? Vine para agradecerte. Por el dato que me pasaste el otro día.
¿Qué? Jugaste al número que te pasé, ganaste millones y solo me decís gracias.
No, vine a agradecerte porque me avisaste que ahora puedo ver Radio del Plata en 360 TV. La verdad, está buenísimo. Se ve súper bien y me encanta.
Tres programas, tres, en vivo y con la mejor calidad. Te lo dije, Implume, siempre te tiro la posta yo. Soy grosso, ¿viste?
La verdad que sí. Me molesta un poco reconocerlo, pero sí, sos grosso. Tan grosso que de pajarito pasaste a pajarón.
No te pasé de listo, que acá el que hace los chistes soy yo, ¿eh? Volá de acá, volá.
A las 7, Mañana Silvestre. A las 12, Detrás de lo que vemos. A las 16, La Vuelta de Sloto. De lunes a viernes por 360 TV, Mirá del Plata HD.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, la venganza será terrible. Estamos en España, en la ciudad de Madrid, exactamente en la sala Galileo Galilei. Mañana también estaremos aquí y pasado mañana
también.
Y el martes estaremos en la ciudad de París, ¿sí? En la Casa Argentina.
¿Dónde queda?
En la ciudad universitaria, en el Boulevard Jourdan 27A.
No sé si en el B.
No,
hay otro espectáculo. Sí, sí.
Es entrando a la derecha, pero ahí no más.
Sí, ahí no más.
Y de la puerta...
Sí, sí, ya lo ahí. Recibirá un señor que anda siempre disfrazado.
Ahí va a ser 7:30 p.m. Atención,
sí,
porque...
Claro, después lo contamos. Sí, porque después cierran todo en París.
No, París cierra temprano. Acá, sí. Claro,
por eso a las 9 está todo cerrado y, la ciudad y a las 10 toque de queda.
¿Sabías que ingresando a www.gov.gba.gov.ar podés saber si cometiste alguna infracción por exceso de velocidad en las rutas provinciales? Solamente con ingresar... ¿Sí? Haga la cola ahí. Solamente con ingresar tu dominio del auto, o sea, la patente...
Mi dominio.
O su DNI, podés saber si tenés una multa y pagarla ahí mismo y todo.
Claro. Que mi plata no vale.
Sí.
Vine a pagar la multa, canejo. Bien. Hablaremos entonces del dolor. Este es el comienzo del tango Mi Dolor, de Carlos Marcucci. Me pareció, tiene alguna cosa interesante, no viene al caso. En los mitos, el dolor aparece siempre como un castigo divino o como una carga propia de los hombres. Quiero decir, ¿qué es la... La evidencia más notable de la imperfección humana es el dolor. Uno es hombre porque le duele. Cada sociedad ha utilizado distintos procedimientos para suprimir o para aliviar el dolor. En el siglo I, muchos sabios elaboraron técnicas para evitar los dolores del parto. En general, se aconsejaba distraer a las parturientas. Apolonio de Tiana recomendaba introducir una liebre viva en el lugar donde había de ocurrir el parto para que el animal corriera y diera saltos alrededor de la mujer y, distraída entonces por la liebre, se desentendía de su dolor.
Sí, claro.
Cuando quería acordar, ya era madre.
Qué bueno las maternidades actuales.
Plinio, uno de los dos, jura que aquí en España solían poner una liebre viva entre los senos de la parturienta, y en rigor de verdad, entre los senos de cualquiera.
De cualquiera, vamos.
Y por si no resultara demasiado entretenida esta situación, bueno, hay que ser exigente para no comprender lo entretenida que es esta situación.
Correr la liebre.
Pues entonces convocaban también a músicos y cantores para ponerlos entre los senos de las parturientas.
¿Cuánto espacio?
Madre, hay una sola, pero...
Es decir, no se hacía ninguna aplicación física, era una manera casi psicológica de tratar el dolor. Distraer la psique y orientarla hacia otro foco de atención. Aún hoy muchos piensan que lo que más duele es pensar en el dolor. Eso lo piensan los pedantes. Aquel relato que decía el infierno de los pedantes.
Sí.
Los tipos llegaban al infierno y los ponían en una habitación, y ahí no pasaba casi nada. Claro, a los pocos días empezaban a decir, este dolor, esta angustia, es todavía peor que las llamas. Esta sensación insatisfecha que sentimos, esta falta de comunicación, este es el verdadero infierno, etcétera, 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 el infierno psíquico. Y entonces aparecían unos demonios y los metían al fuego a que se quemaran,
claro,
por todo el
mundo. Ahí te quiero ver.
Bueno.
Te piso un tren, pero no pensés en que te duele.
Contaré una historia que me gusta mucho. El príncipe Janusz Kuzmich era uno de los hombres más poderosos de Polonia. En su castillo, cercano a Cracovia, disfrutaba de todos los placeres que la riqueza suele facilitar. Era un hombre muy galante y, como carecía de cualquier escrúpulo, tenía numerosas amantes a las que atendía en forma sucesiva o simultánea. Así, también era excelente cazador, poeta, tañedor de cítaras. Su vida era muy intensa e interesante. Hasta que un marido celoso dispuso que unos magos lo hechizaran. De resultas de este maleficio, el príncipe Kuzmich empezó a sentir un dolor agudísimo y permanente en un punto situado entre los omóplatos. No era un dolor extenso, pero su intensidad era tal que al príncipe le resultaba imposible registrar cualquier otra sensación que no fuera ese dolor. Los médicos de la corte no alcanzaron a explicarse el origen de aquel mal, pero los astrólogos pronto le dijeron que el dolor lo acompañaría durante toda su vida y que solamente desaparecería una vez por año el día de San Juan. Desde entonces el príncipe vivió en perpetuo sufrimiento. Cada 24 de junio, sin embargo, libre de su tormento, se entregaba a unas actividades asombrosas que incluían banquetes, cacerías, cantos y cabalgatas de toda índole. Al amanecer del 25 de junio, el dolor se presentaba otra vez puntualmente y el príncipe solo tenía tiempo de quejarse. Al cabo de algunos años, advirtió que los placeres del día de San Juan estaban contaminados por la certeza de su carácter efímero y que no podía gozar de él. Desde entonces, su día de alivio lo empleaba en sufrir por el dolor del día siguiente. Los astrólogos, después de arduos procedimientos mágicos, le consiguieron nuevos días de gracia. El día de todos los santos, el día de Navidad, la Pascua de Resurrección y el 17 de octubre. Pero el príncipe Kuzmich no aprovechaba aquellas jornadas y hasta podría decirse que sufría más durante ellas. Pasaron los años, los magos redujeron los días de tormento y aumentaron los de gracia.
Bien.
Finalmente resultó que el príncipe sufría su dolor en los omóplatos solamente un día por año, aunque no era posible establecer la fecha exacta. Kuzmich nunca volvió a disfrutar de los placeres del cuerpo y el espíritu. Se la pasaba encerrado en su alcoba, gimiendo, gritando, llorando y temiendo la visita del dolor. Es una linda historia. Señalo algunos recursos utilizados a través de la historia para, por ejemplo, para adormecerse uno. las drogas, drogas destinadas al adormecimiento, el opio, la mandrágora, el velenio, la amapola. Estas drogas siguieron usándose incluso hasta el siglo XIX. Josefina, la mujer de Napoleón, tenía la dentadura podrida, disculpen ustedes, y las pocas piezas que le quedaban le producían enormes dolores. Bien, para disimular las deserciones, utilizaba todo el tiempo pañuelos, abanicos y además no se reía nunca. Para evitar el dolor, le daba el opio a cuatro manos. Tanto le daba que se dormía en todas partes, se dormía en el teatro y en las ceremonias, y era necesario sacudirla continuamente a Josefina.
Sí, sí.
En realidad el opio era una droga muy peligrosa. El general San Martín estaba obligado a tomarlo a causa de sus dolores y sus enemigos aprovecharon esta circunstancia para acusarlo de opiómano. El alcohol también ayudaba a evitar padecimientos. Muchos cirujanos lo utilizaban en sus intervenciones. Ahí estaba el inglés Astley Paston Cooper, que recomendaba a sus pacientes que se presentaran borrachos a la mesa de operación. En tal estado intervino nada menos que al rey Jorge IV de Inglaterra, que padecía de alteroma en la sabeca. ¿Hace ruido el...?
Sí.
El aparato, vamos a apagarlo.
Ahí está.
Y parece que, bueno, el rey estaba tan borracho que entró a la sala de operaciones riendo a carcajadas. Cuando vio los instrumentos del médico, el bisturí, las pinzas, etcétera, lo condenó a él y a todos sus ayudantes a muerte.
Muy bien.
Acto seguido se desmayó. Más tarde, después de la operación, que fue muy exitosa, le dieron a Cooper el título de barón. Por supuesto que le perdonaron la sentencia de muerte, porque ¿de qué sirve ser un barón si uno está muerto? Hay que decir que tanto en las guerras como en el mar, el recurso de unos buenos tragos era la rutina cuando alguien debía someterse a una operación allí en el campo de batalla o en alta mar. En la Edad Media, los sacamuelas y los charlatanes recorrían las ciudades vendiendo amuletos, talismanes, pero más que nada elixires, que servían para calmar los dolores, para devolver el vigor o para recobrar la juventud. En el siglo XI vivió un célebre adivino malabarista y farmacéutico llamado Ludovico de Colonia, que recorría las ciudades del centro de Europa seguido de una vasta comparsa de saltimbanquis, pitonisas, tragafuegos, prostitutas y ladrones.
Hola.
Ludovico vendía un elixir que, según él mismo aseguraba, curaba todos los males del cuerpo y del espíritu. A decir verdad, el líquido no era más que un purgante. Cuando los incautos descubrían el engaño, Ludovico ya estaba lejos. Una tarde de 1074, Ludovico llegó a la aldea de Spital, al sur de Prusia. Desde luego se presentó con sus cantos, sus prostitutas, sus ladrones. Y el duque Francisco de Hohenzollern vio aquel desfile y se sintió tentado. Hacía poco había tomado una amante muy joven y no siempre conseguía honrarla debidamente. Compró entonces 6 frascos de elixir.
Ay, Dios.
Y se los tomó uno atrás del otro. Enseguida se trasladó a casa de su amante.
Hubiera esperado un rato.
Salió rápido de ahí.
Ni bien estuvo en brazos de la muchacha, sintió un estremecimiento y creyó que la magia empezaba a funcionar. Inmediatamente tuvo que abandonar el lecho al galope y pasó aquella noche de la cocina a la sala. Al día siguiente un ejército partió tras las huellas de Ludovico y muy pronto fue capturado. El duque lo obligó a tomarse todos los frascos de elixir que poseía en su presencia. Tómese. Esa misma noche Ludovico de Colonia murió, por no decir otra cosa. A principios del siglo XIX había un dentista americano, Horace Wells, que empezó a estudiar algunos caminos diferentes para suprimir el dolor de sus pacientes. Y empezó a trabajar con anestésicos producidos en laboratorio, y existía ya el óxido nitroso, que era un gas. Ya había sido estudiado este gas por Humphrey David en el año 1800. Se lo llamaba gas hilarante, porque inducía una curiosa alteración. La gente se reía hasta el agotamiento. Por esa razón se lo usaba mucho en las romerías, en las kermés, en las fiestas, en las ferias. Siempre había algunas barracas donde el público, para divertirse nomás, inhalaba aquel gas, o si no se divertía mirando lo que le pasaba a quienes lo inhalaban, ya que hacían toda clase de tonterías y reían hasta caer redondos. Un día, mientras el dentista Wells paseaba por una de esas ferias, se armó una pelea entre dos hombres que ya habían inhalado el gas. Uno de ellos le pegó al otro un golpe en la cabeza tremendo y el perjudicado continuó riéndose a carcajadas, o sea que no mostraba sensación alguna de dolor. Wells comprobó enseguida el efecto anestésico de este gas y empezó a utilizarlo en su consultorio. Primero lo hizo sobre su persona y se sacó una muela y no le dolió. Se presentó entonces en la facultad de Harvard para explicar el hallazgo. Pero allí los dentistas eran tenidos en menos y le sabotearon la prueba.
Miserables.
Parece que Wells llamó a un estudiante de medicina que se ofreció como voluntario, le aplicó el óxido nitroso y por mala fe, cosa que suele ocurrir allí, el estudiante empezó a dar unos gritos que espantaron a todos los catedráticos. Estuvo bien. Sí. Y a ver, pruébeme. ¡Oh! No le dolía, pero gritó igual. Yo hubiera hecho lo mismo.
Yo hago lo mismo.
Wells fue expulsado y terminó consolándose de sus desventuras, tomando ese gas, ese óxido nitroso todo el tiempo. Y andaba por las calles de Nueva York hecho un zombie, como si los zombies rieran. En el año 1848, en una riña callejera en Broadway, Wells le tiró ácido a unas prostitutas que agredían a un mendigo. Él quiso defenderlo, bueno, se lo llevaron preso. Entre rejas, desesperado, escribió dos cartas trágicas. Una para pedirle perdón a su mujer por lo que se disponía a hacer, y otra dirigida al país para exponer que la causa de todos sus males era haber logrado vencer al dolor. A continuación inhaló óxido nitroso de un frasco que llevaba escondido, se tendió en el calabozo y se cortó la arteria femoral para desangrarse sin padecer. Tenía 33 años. En este punto sería muy oportuno decir, ojalá alguien inventara la forma de calmar los dolores del alma. Algún enamorado podría decir, sufro por amor y quisiera dejar de sufrir. Pero aquí la cuestión es distinta. Si a uno le ocurre alguna desgracia, ¿qué quiere? ¿Que no le duela? No. Uno desea recobrar a la mujer que ha perdido o volver a la vida al que se ha muerto, no que no le duela.
Claro.
Este es el error, básicamente, del psicoanálisis. Bueno, yo también quiero que me duela. ¿Acaso vivo con un cuchillo oxidado clavado en el medio del pecho? Pero desde luego no me pierdo una.
No.
Voy a todas las farras, hago lo que se espera de mí en cada bailongo. Sigo viviendo, pero sí con el cuchillo en el pecho, eso sí, ¿no? Pero quizá aún en el momento de mayor holgorio, mientras bailo arriba de una mesa, por ejemplo, ¿no? En calzoncillos, una voz pequeña me dice, te duele, un día te morirás, todos los que tú amas también morirán, la vida es una tragedia. Sí, digo yo, y bebo con los amigos de mi juventud, y cuento el chiste, uno de los tres que me sé. Bien, que es el del japonés que vivía al lado del curro. Pero, sí, a veces ocurre que en la nota más aguda de la carcajada hay como un destello en la pupila durante el cual nos decimos, sí, claro, claro que me está doliendo, hermano mío. Me duele mucho, pero bueno, qué gracioso, ¿eh? Al tipo le molestaban los perros y era japonés. Y continuó. Eso es todo lo que tengo que decir acerca del dolor. Pero Jorge Dorio seguramente tiene todavía algo más.
Estaba pensando...
Siempre cuando se habla de dolor, ¿sí?, hay la posibilidad de seguir adelante.
Absolutamente. Y aquel que quería
que
llegó
al límite, un poco más.
Está confundido.
Esa historia de he llegado al fondo, no, y ahora solo puedo ir hacia arriba, es siempre falta.
Se escucha un demonio que
siempre
golpea la
hay una puerta más que abrir, y detrás de esa puerta hay un dolor peor todavía que uno ni siquiera se sospechaba. Este es un programa humorístico.
Sí, sí.
Nota al pie.
Ustedes aplauden y están contentos porque no se cruzaron. Hoy alguien me explicó, un fraile, que el viernes es el día del dolor. Porque parece que fue un día viernes, el día en que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. De ahí en más se teme al viernes, porque si pasó una vez va a pasar siempre. Eso se llama ciencia, justamente.
Sí, se llama la ciencia.
Parece que también...
Pensar, pensamiento.
Pensamiento. Fue el día que destruyeron el templo de Jerusalén. Y alguien dijo, no te dije el mismo día que expulsaron a Adán y Eva. Lo crucificaron al Cristo ese día. Y salió alguien que no llegó a decir nada porque ya estaba prohibido hablar. Napoleón incluso parece que suspendió por un día esto. Es cierto, el 18 Brumario, porque el 17, el día para el cual estaba planificado, era viernes. Y Lord Byron también le tenía los dolores que pronosticaba un viernes. Él decía, el viernes viene con dolor, sin saber, porque uno nunca lo sabe, que se iba a morir un viernes. Pero digamos que el problema del dolor es el miedo, y se trata, como decía Alejandro, de distraer al paciente con liebres. No sé por qué los magos no sacan niños de la galera pensando en el parto. Pero en la prevención creo que está la clave de todo esto. La prevención es igual a la cobardía. Y es justamente lo contrario de la memoria. Se trabaja sobre algo para que no suceda, no sobre aquello que sucedió para prevenirlo. Y esta es la primera división que nos acecha en el dolor. La división del cuerpo y la del alma, de la que hablaba Alejandro. Ahora, ¿cómo se curan ciertos dolores? Por ejemplo, aquí uno ha escuchado decir, me duele España. Bueno, es el día de hoy que nos sigue doliendo España, incluso a los argentinos, como nos duele la patria. Por otra división en la que quiero detenerme brevemente, que... hay un error entre el síntoma y la causa. Y esta es la trampa fatal del error, el demonio del dolor, que es el demonio del error. Uno lo que trata es de superar un síntoma, y el síntoma es una alerta. Como cuando uno escucha, querido, hoy salgo con mis amigas, querido, hoy salgo con mis amigas. Bueno, a la cuarta vez le va a empezar a doler, señor, pero digamos que... la pelea contra el dolor es un error, y además hay otras formas del dolor, que son aquellas a las que Alejandro no se ha querido llegar a referir, y es que, a ver, por ejemplo, un amor perdido, me consuela que vuelva, no porque yo ya sé que es una desgracia, que es un desastre, y lo que me duele, así, es la ausencia de la posibilidad de epifanía, de alguna cosa grande. Pero básicamente, creo que el dolor es aquel que está centrado en el error, y aquel que piense que aquello que desapareció y que uno está reclamando puede volver a aparecer y entonces superar el dolor, está equivocado. Y aquel que piense que el problema está en el síntoma y no en la causa, va a entrar para siempre en algo mucho peor que todos los dolores, que es esa cerrazón tremenda, esa niebla fatal.
Y niebla fatal. Niebla fatal se llama el tango que escucharemos ahora en la interpretación de la cantante argentina Ruth Attaguile. Adelante.
Sin saber muy bien quién eras, sin saber cómo buscarte. En las tinieblas no es posible establecer si uno es el otro, si el otro es quien te amaba tanto hasta que te vi. Brilló tu estrella y te perdí. Entre las sombras yo también fui incomparable, un mensaje indescifrable para vos. Oscuridad, ambigüedad, niebla fatal de mi equivocación, besos que tal vez no eran para vos. ¿Dónde estará? ¿Cuándo vendrá? ¿De quién será la mano que al final venga a calmar con su amistad la soledad de mi vejez? Cuando los años oscurezcan tu recuerdo, volverás para buscar lo que jamás te ha conmovido. y habrá un fantasma que te hará reconocer un mundo falso que nunca fue. Vamos, mi amor, soñemos así, todo es engaño y uno es feliz. Entre las sombras escuché que alguien lloraba, yo creí que me buscabas y era yo. Oscuridad, ambigüedad, niebla fatal de mi equivocación, besos que tal vez no eran para vos. ¿Dónde estará? ¿Cuándo vendrá? ¿De quién será la mano que al final venga a calmar con su amistad la soledad de mi vejez?
Era Ruta Taguil en La Venganza Será Terrible. Niebla fatal.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura 19 grados 4 décimas, la humedad 64%. La empresa Electroingeniería desmintió el pago de sobreprecios en la construcción de las represas en Santa Cruz. El vicepresidente de la compañía, Gerardo Ferreira, destacó por Radio del Plata que la licitación se realizó en un proceso internacional y transparente. El Código Penal Juvenil debe ser sometido a debate, así lo señaló la diputada nacional del Frente para la Victoria, Diana Conde. Afirmó que en la actualidad los jóvenes que delinquen deben tener un proceso especial y penas distintas a las de los adultos. Señaló además que detrás de todo menor que delinque hay un adulto que lo utiliza y los jueces deben ser inflexibles en este punto. Murió el último testigo que quedaba vivo de los últimos días de Hitler. Fue quien relató los detalles del final del dictador nazi. Se trata de Roland Misch, quien falleció en su casa de Berlín a los 96 años. San Lorenzo volvió al trabajo con el respaldo de su presidente. Matías Lamens se acercó a la ciudad deportiva para darle aliento al plantel luego de su eliminación de la Copa Sudamericana en el partido ante River. En cuanto a la formación que pueda presentar Pizzi en Rosario, se espera que acentúe la rotación de los jugadores por la seguidilla de partidos. En Buenos Aires, la temperatura es de 19 grados 4 décimas, la humedad es 64%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
¿Se acuerdan del pajarito que me cuenta cosas? Bueno, ahora el que le contó algo fui yo. Che, 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 che.
¿Qué haces? ¿Me imitás ahora?
Uf, qué humor, ¿eh? Vine para agradecerte.
¿Por
el dato que me pasaste el otro día?
¿Qué? Jugaste al número que te pasé, ganaste millones y solo me decís gracias.
No, vine a agradecerte porque me avisaste que ahora puedo ver Radio del Plata en 360 TV. La verdad, está buenísimo. Se ve súper bien y me encanta.
Tres programas, tres, en vivo y con la mejor calidad. Te lo dije, Implume. Siempre te tiro la posta yo. Soy grosso, ¿viste?
La verdad que sí. Me molesta un poco reconocerlo, pero sí, sos grosso. Tan grosso que de pajarito pasaste a pajarón.
No te pasé de listo, que acá el que hace los chistes soy yo, ¿eh? Volá de acá, volá, volá, vamos, volá.
A las 7, Mañana Silvestre.
A las 12, detrás de lo que vemos. A las 16, la vuelta de Sloto. De lunes a viernes por 360 TV, Mirá del Plata HD.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se está jugando la sexta fecha. Hoy a las 15:30, Estudiantes Belgrano. Seguimos con Argentinos All Boys y terminamos con Racing Lanús. Mañana desde las 15 vivimos Rosario Central San Lorenzo, pegadito River Tigre y después Olimpo Boca. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en España, en la ciudad de Madrid, en la sala Galileo Galilei. Mañana y pasado también estaremos aquí. Y el martes 10 nos presentaremos en la ciudad de París.
En la ciudad universitaria de la ciudad de París.
En la Casa Argentina, más precisamente.
Señores, vamos a presentar al increíble Luis Piedrahíta.
¡Bienvenido!
Buenas noches.
Buenas noches.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Socorro, llamen a los bomberos.
Qué importante.
Nuestro habitual informe para saber cómo hay que comportarse a la hora de combatir un incendio, a la hora de requerir el concurso de los bomberos, como así también daremos ahora, o haremos ahora algunas denuncias sobre municipios,
sí,
por ejemplo aquel en donde yo vivo,
sí, señor,
donde los bomberos no están atendiendo bien. No están atendiendo bien. No diré cuál es mi municipio.
No, por favor.
Para no herir susceptibilidades. Pero denunciaré con toda mi valentía, es decir, aquella que me lleva a no mencionar cuál es mi municipio, cómo los bomberos no están atendiendo a las personas.
Pero discúlpeme, usted que pone a prueba a los bomberos todos los días.
Claro.
¿Cómo es? ¿Cómo usted bueno, evalúa?
Bueno, al principio no, pero ahora sí.
Claro.
Estamos todos los días fingiendo que hay un incendio y digo que soy Pedro y el lobo.
Los dos estamos con miedo, sí.
Y los bomberos no vienen, no vienen nunca.
Porque le deben...
Pero vamos primero a los consejos.
Sí.
Primero, el llamado debe ser muy claro y no dejar ninguna duda acerca de qué.
De lo que sucede en el hogar.
Sí, de lo que sucede.
Claro, por ejemplo, claro, yo que soy una mujer histérica.
Sí, señor.
Sí, y con mucho pelo.
Bueno, sí.
Temo cuando hay un fuego que se me encienda la cabeza. Esa es mi mayor preocupación.
Señora, como bombero puedo decirle que si usted usa demasiado perfume, el riesgo aumenta.
Claro, el spray.
Tengo que decirle para su tranquilidad que no uso demasiado perfume.
Pues debería empezar a hacerlo.
Ya me parecía, señor. Un amigo mío usaba unos sprays que se había traído de España.
¿Por qué de España? Los
porque había ido a España. ¿De dónde quiere
bueno,
que se la
haga? Bueno, sí, spray.
Y empezó a usarlos, y un día, pues, quiso encender un cigarrillo.
Ay, Dios.
Ya ven ustedes lo malo del vicio.
Sí, sí.
Y le agarró fuego la melena.
Y sí, es altamente combustible.
Es importante, el estábamos tiempo. En un bar... lo corrimos,
sí,
para, porque él salió corriendo, ese es el error.
Peor,
la
vida.
Cuyo pelo arde, salir corriendo. Lo corrimos con unos sifones para echarle soda, pero como vimos que no podíamos alcanzarlo, ya sabe cómo es de veloz la persona ardiente, y bueno, finalmente, que se va. No supimos más de él, ¿no?
Nunca más,
señor.
El ignífugo.
Pero usted iba a decir algo, señora.
Quiero decir que al fuego no hay que reírle las gracias.
Ajá, muy bien dicho, ¿eh?
Si uno le hace caso al fuego, el fuego ya entonces se crece y se hace presente. Pero si el fuego está ahí ardiendo y usted ni lo mira y le irá, el fuego acaba por...
Es psicológico, claro.
El fuego también es psicológico.
No es psicológico.
Tiene razón la señora.
Sí.
Porque hay gente que a la primera llama, grita...
Llama.
¡Fuego, fuego!
Y ahí el fuego se crece.
Y ahí entonces el fuego... Toma conciencia de él mismo, el fuego.
Claro.
Ah, dice, me están nombrando los gritos. Ah, incendio.
Pero no es un perro el fuego, vio que el perro...
No, es muchos perros, es una jauría.
Si fuera un perro nadie... Sí, también le temeríamos.
El perro sí se agranda cuando ve que usted le tiene miedo. No,
bueno, el fuego es igual. Además me han dicho que el fuego huele el miedo de las personas.
Sí.
Y claro, y más miedo tenés, más te prendés.
En San Francisco estaban todos aterrorizados durante el incendio de Chicago.
En Chicago,
ya que el de San Francisco fue un terremoto.
Pero bueno, estaban también aterrados.
O sea, tenían mucha razón en estar aterrorizados. Se trataba después de todo de un terremoto.
De nada sirvieron las mangueras esa tarde. Pero
en
bueno.
cambio, en Chicago era nada, una nada.
Nada.
Pero ahí cundió el pánico y el pánico hace más daño, etcétera.
Ya está. Y es como un perro. Volvamos a los perros.
No hay perros en los cuarteles de bomberos. Yo quiero,
no, mal dicho.
Ni tampoco en este informe.
Pero sí, el bombero profesional, el que está formado como bombero, sabe cómo actuar con precisión y hacer las preguntas que deba hacer a quien llama ante una emergencia. Porque...
Ah, el que llama. Yo creo que usted llega frente a un incendio y empieza a hacer preguntas.
Como el médico.
Por ejemplo, a ver, ¿cómo empezó esto?
No, la preocupación del bombero nada más llegar es romper cosas. Romper.
Sí. Con el hacha.
Incluso cosas que todavía no se han encendido.
Efectivamente.
Para arrojarlas al fuego.
Por eso llevan un hacha, claro. Yo pensé que es raro para leñadores, están vestidos muy de fiesta, ¿no? Porque... Pero fíjese, lo primero, como muy bien dice el caballero que denuncia, si hay un contestador automático, haga la denuncia ya
mismo. Sí, en mi pueblo sucede, en mi municipio sucede así.
¿Qué hay un contestador
automático? Hay un contestador automático.
Y pero no puede ser, si usted no tiene la certeza de que van a acudir los bomberos, ¿qué le dice el contestador automático?
El contestador automático dice, si es para denunciar un episodio, así le llama.
¿Episodio?
Un episodio, marque uno. Para otras opciones, marque dos. Y nada más.
No, ¿cómo otras opciones? Episodio es una ambigüedad en el...
Pero ya sabemos, si llama a los bomberos, ¿qué episodio va a denunciar?
Claro.
El quinto episodio de la guerra y la paz.
No, pero es distinto si tengo que bajar un gato de un árbol.
No,
así tengo
buenas
que...
tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí.
¿Usted es bombero?
Sí.
Tengo que...
Sebastián, cuartel de bomberos. Habla Sebastián, ¿en qué puedo servirte?
Hola, Sebas. Mirá, se me subió un gato al árbol.
¿Y se prendió fuego?
No.
Ya vamos para allí, ya va la autobomba. Chau.
¿Qué chau si no le di la dirección?
Yo nunca vi un bombero bajando un gato de un auto.
No, eso es un mito urbano.
De un auto tampoco.
Bueno, eso sí creo, pero no importa. Es un mito urbano, es que los bomberos bajan gatos y se visten, no sé aquí en España, pero en la Argentina se visten de colorado, lo cual hace que se confundan con el fuego.
Aquí visten, sí, aquí visten también de colorado y son como superhéroes aquí realmente. Visten con ropa, con ropa de héroes, con cascos, con cromados, metalizados,
sí.
Ropas ceñidas, mirada
robusta. Un poco musculosos.
Sí, son cuerpos musculosos.
Son bomberos.
Sí. Por lo menos yo fui a esa sala. Luego bailan, se quitan la ropa. Vamos,
Yo conozco un cabaret de superhéroes.
Llevan velcro en la ropa y se la arrancan.
Con el ruido característico.
Sí. No se detenga. Estoy en llamas. Entonces luego...
El bombero ya sabe lo que tiene que hacer. Nadie le tiene que decir en el momento lo que tiene que
menos
hacer.
Menos en mi municipio.
Ahí está.
¿Pero cómo es su municipio? ¿Pero qué son, bomberos? Y ¿quién los
son juntan? Bomberos involuntarios estos.
Llegan tarde, por empezar. Sí. Llegan tarde y son pocos. Uno llega en bicicleta. A propósito, tarde llega, mira el incendio.
¿Qué va a hacer?
Hace como que no con la cabeza y se marcha. Y anota.
A lo mejor anota.
Que... Anota que como que ya atendió otro
incendio. Vale. Bueno, fírmeme claro. Aquí, a usted hemos asistido. A lo mejor usted llamó tarde.
Claro.
No, pero no es que llame tarde, señora.
Usted sí tiene previsto un incendio. Yo no será en Buenos Aires, pero aquí, sí. cuando tenemos un incendio, cuando tenemos previsto un incendio, pues mañana arderá mi casa.
Sí.
Llamas antes.
Claro.
Llamas antes, dice, mañana ustedes podrían venir a atender un incendio a las 5 de la tarde.
Ah, lamentablemente tenemos otro. Pues ahora.
¿A qué hora tienen ustedes libre?
Tenemos libre el lunes a las 3 de la tarde.
Lunes a las 3 de la tarde. No, tengo inundación. Déjeme que me...
Pero...
Que no va a lucir lo mismo el incendio, digo.
No, claro. No, claro.
Qué pena que no coincidieron, ¿no?
No, es bomberos por prepaga que tenemos ahora.
¿Cómo por preparar?
Claro,
¿están privatizados el servicio de bomberos?
Sí, señor.
En mi pueblo están privatizados, son bomberos privados.
¿Privados?
¿Pagamos? Sí, sí, pagamos.
¿Y qué paga? ¿La cuota todos los meses?
Sí, es según. El neoliberalismo.
Sí, pero me parece un extremo. El que no paga, o sea, a mí se me quema la...
lamentablemente.
No tengo la cuota al día, no, pero pagué 5 años pagando.
Te atrasaste.
No, bueno, me atrasaste.
No te lo podemos apagar.
No, pero es un error de la tarjeta.
Yo te lo apagaría, viste, pero...
No, pero discúlpame.
Soy esclavo de mi deber.
Pero, Sebas, es un error de la tarjeta de crédito. Yo lo tengo por débito.
Lamentablemente, 36...
No, no, sí. Pero se está quemando todo. ¿Cómo puede ser que lo privatiza? ¿Hasta dónde cubre el de...?
Los objetos que usted decida. Que, por ejemplo, sí,
claro.
Sí, usted decide, me cubre la heladera, me cubre el salón,
me cubre mi esposa.
Su esposa le cubre.
A veces, bueno. Cuando me... a la noche.
Pero ¿cómo voy a saber?
Ahora, si... Y después está que te cubre todo, pero es...
Oh. No lo recomendamos.
Más vale si te queme la casa, claro.
Es muy caro, dice eso.
Más caro que tu propiedad y todo. Sí.
¿Cómo yo tengo la seguridad?
No la tiene.
No hay caso.
Usted viene pidiendo seguridad desde el bloque anterior.
No, porque la otra vez, la vez del gato...
Sí.
Ah, ¿qué tal, señora?
Sí, bueno. Me mandaron dos muchachones...
Bueno, sí.
...que uno le hacía pie al otro...
Sí.
Y vinieron... ¿Cómo se sube a un árbol usted?
No, vinieron sin herramientas, no lograron subir.
¿Qué herramientas?
Un árbol muy alto. Este
en general, cuando es un gato sobre un árbol, la herramienta que llevamos es el hacha.
Sí. O el rifle, pero el caso
es un árbol tira, altísimo, claro. Si usted lo tira abajo...
Y el gato viene cae. Un árbol y todo, y todos están contentos.
Se llama ley de gravedad, señores, así.
Una cosa que hay que hacer, víctima de incendio,
sí.
Es cuando uno llama al cuartel de bomberos, expresarse con claridad y rapidez.
Bien. Sí, eso sí.
Rapidez. Hay gente que, por ahí, es el clásico pudor, ¿no?
Mm.
Que tiene la gente que llama y dice, bueno, sí, cuartel de bomberos.
Sí, bomberos.
Sí,
buenas tardes.
¿Cómo le va? ¿Con quién tengo el gusto hablar?
Bueno, es el número de emergencia, señor.
Bueno,
o señora.
Gracias. No importa. Soy un señor, en realidad. Mire, llamo, no sé cómo decirle, ¿cierto? Antes que nada, disculpe por la hora.
Pero señor, por favor.
Yo sé que ustedes están, que todo el mundo lo llama, que todos están apurados, todos quieren ser primeros y ser, ay, a mí.
No, es una emergencia.
Bueno, sí, yo también es una emergencia.
No, sí, por eso.
Señor, es una emergencia, podríamos decir un incendio.
Bueno, voy muy bien.
Un incendio, llamémosle un incendio. Llamemos, ¿cómo era tu nombre?
Adolfo. No importa mi nombre.
Llamamos a las cosas por su nombre, Raúl.
Sí, pero... No. Adolfo soy yo, digo.
Sí.
¿Dónde es el siniestro?
¿Es un incendio? ¿El siniestro?
Sí.
¿A qué se refiere?
¿Cómo a qué me refiero?
Al zurdo.
Al incendio, señor.
Bien.
¿A dónde acudimos?
En mi casa. Lamentablemente, bueno, sí. En mi casa. Uno cree que nunca le va a pasar, Raúl, y al final le pasa.
Las coordenadas, por favor.
Le pasa, ¿no es cierto? ¿Cómo estalló el incendio? Se preguntará.
No, no me lo pregunté. Estoy diciendo dónde iba.
Pero
dónde
yo sí me lo pregunto, porque cuando lo vi ya estaba desencadenado.
Bueno, sí, por eso, sí, dígame.
No vi el incendio en el momento que empezaba, sino que ya lo había empezado.
Pues
pregunté,
cariño,
a mi esposa.
Cariño, ¿con quién estás hablando?
La histérica.
¿A dónde vamos?
Cata, que son... disimulemos que es mi esposa.
Sí.
Aunque no te des cuenta, ha ocurrido algo en la casa.
¿Ves? Pero es que necesito llamar por teléfono.
¿Ves esas llamas que tienen en tu camisón?
Sí. No le rías las gracias a las llamas. No le hagas caso a las llamas.
Son parte de un siniestro.
Sí.
Que mi mujer es muy asustadiza.
Bueno, pero de todos modos, dígame a dónde vamos. Hay gente, hay otra gente en la casa. ¿Qué está sucediendo?
¿Qué importa?
¿En dónde está?
¿Usted es bombero o autor de radioteatro? No me haga perder el tiempo, señor. Bueno, le voy a dar la dirección. ¿Tiene para anotar?
Pero por supuesto, se está grabando esta conversación, además.
Bien, muy bien.
¿Has llamado tú?
Sí, tuve que llamarlo.
Esto es un dineral, ¿eh?
Bueno, acortemos esta conversación.
Sí,
esta
por
conferencia
favor.
Está costando un dineral, como bien dice mi señora esposa. Le voy a dar con ella.
A ver, por favor, señor, a ver si me da la dirección.
Son los bomberos, Cata. No nos hagas quedar mal delante de un bombero.
Señora. ¿Es usted los bomberos? Sí, sí, señora. Soy Adolfo. Adolfo el bombero. Disculpe la hora.
Sí.
De la llamada, que es muy tarde. Yo me imagino que todo el mundo estará llamando. Ya me lo dijo su marido, señora, por favor. Le digo, ¿a dónde acudimos? ¿Cuál es el lugar donde está el...
usted lo sabrá, usted es el bombero.
Bueno, pero usted no está en llamas.
Sí, por supuesto, claro que estamos... Si no, no habríamos llamado a los bomberos.
Bueno, pero por eso mismo,
¿qué,
señora?
¿Qué bomberos has llamado, sí, cariño?
Si no a la policía o al médico.
¿Cuál es la dirección, le pido, por favor?
¿Cuándo llama a los bomberos? ¿Cuando le duele la cabeza?
Si me dice la dirección, vamos a poder ayudarlos. Vamos a ir con el autobomba, pero no sé cuántas dotaciones tengo que mandar. ¿De qué dimensiones estamos hablando?
Contéstale tú, Cata.
¿De dimensiones de qué? ¿Cuánto le queda?
Un incendio normal, casero, el que suele tener una persona en casa. ¿Qué incendio tiene usted en su casa?
No tengo ningún incendio.
Nosotros,
señora,
digamos, no somos ni muy ricos, pero tampoco somos gente vulgar. No nos falta nada.
No nos falta nada.
Espera un rato. Se está quemando lo que se tiene que quemar.
Señora Cata, disculpe, soy el inquilino argentino que está viviendo en el fondo.
Dígame, ¿pasa, mire, aquí mi fuego no vale aquí o qué?
Se me quemó la pieza, señora Cata. ¿Puedo ir a dormir con ustedes?
Pase, que estamos hablando con los bomberos, precisamente.
Claro, justamente. Pero que este hombre no se entiende.
No se con los bomberos en
pero
España.
Pero que me diga la dirección. Porque
le diré la dirección.
Tengo la autobomba tanto... esperando
pero
en la puerta.
La dirección dice...
No se te ocurra darle la dirección a ese hombre.
Ni loco. Ni loco.
¿Es aquí en Madrid?
No, es en mi municipio. ¡Que se ha quemado la silla!
Casi histérica, Cata.
Mire, usted llega hasta la estación de servicio,
sí,
y ahí pregunta.
¿Pero cómo voy a preguntar en la estación de servicio?
Ahí pregunta por esos mundos, y así me dicen.
Se va a ver de lejos igual, ¿eh?
Por favor.
Y todos nos conocen, conocen en el barrio, y más ahora que se está incendiando la casa.
Por favor, descríbame la escena.
Llega a la estación de servicio y pregunta, ¿dónde es el incendio? Ve las llamas, queremos decir, y todos nos conocen. Es Cata y yo soy el marido.
Sí, ¿cuál es su nombre?
Adolfo.
Ah, tocayo.
¿Cómo tocayo?
Marido.
Yo soy Adolfo, señor, Adolfo el bombero. Pero bueno, no sabemos a dónde ir. Tengo aquí ya el resto de la dotación.
Muy bien.
Para lo que queda ya de casa... Ni se molesten, ¿eh? Pero señora...
Está el gato encima del árbol.
Tiene razón,
mire, claro.
¿Qué?
Ya no venga.
¿Cómo no?
No, porque ya me puse mal.
¿Pero qué se puso mal?
No venga.
Estamos para servirlo.
No parece.
Y sí. No parece. Estoy preguntándole desde el inicio, ¿a dónde vamos?
Está, así son ustedes.
No, así son ustedes.
Corte,
no. Adiós. Usted está usando,
adiós.
Usted está usando en vano el servicio
cállese,
de los bomberos.
Cállese.
Me está faltando al respeto este bombero.
Como todos los que aquí vienen.
Son todos iguales, en la Argentina también. Parecen strippers y no bomberos, ¿qué tanto?
Bueno, esto es como no debe hacerse, no. Señora.
Sí, un mal procedimiento.
Debe llamar y debe abreviar.
Sí.
¿Hola, bomberos?
Sí, bueno. No, igual con tranquilidad. Usted dice, se trata de un incendio.
Bien.
En la dirección.
Yo sé algunos consejos, por ejemplo, para incendio. Cuando hay una puerta, usted quiere abrir una puerta, primero tóquela a ver si está caliente.
Sí, es un consejo universal, sí, sí, claro.
Y si está caliente, no la abra.
¿Y qué hace?
Bueno, sé.
Bueno.
Eso es todo lo que sé.
No, tiene que seguir.
Después, cuando vea humo, agáchese. Yo lo hago siempre.
Bueno, no.
Por ejemplo, en la estación del ferrocarril.
También es importante romper sábanas y poner agua a calentar.
Ah, sí.
¿Por qué a calentar?
Por si hay alguien pariendo.
Ah, no, perdón, no. Eso es para los embarazos, claro. Me he equivocado.
Ah, bueno, entonces, está bien lo del agua, pero a veces no tiene el agua a mano.
No, está bien lo de la
¿cómo
sábana?
El agua antes de tirarla hay que calentarla.
No
sabía eso.
Eso
lo que
dijo...
sí sé es que hay que inmediatamente ponerse en paños menores.
Esa.
Ni bien empiece el incendio.
¿Por qué?
Para arrojarse por la ventana.
¿Por qué los paños menores?
Yo he visto siempre que en los incendios la gente se arroja por la ventana en paños menores.
Claro. No, es con... es
que voy
con
a saltar yo en smoking. Decir, mirá ese lechuguino, ese pisa verde que se ha puesto lo mejor que tiene para tirarse por la ventana.
Así pasan los incendios, por perder el tiempo en pavada.
Sí, claro,
no, señor.
Si usted... yo me agacho y me voy en cuatro patas.
Pero está bien, pero si usted tuviera un smoking puesto y se prende fuego el lugar en donde está...
Sí, lo saco inmediatamente.
No, señor, se arroja con smoking y todo. Y está muy bien lo de ponerse en cuatro patas.
Ah, sí.
Así eso me han dicho.
Todos me dicen eso en todas partes.
Bueno, porque nosotros hacemos la del reptil.
Ah, sí, también me lo dicen.
Los pican a los incendiados.
Que aún aunque parezca que no, porque el incendiado subestima el fuego, como dijo antes una señora que pasó por aquí... Y dice, bueno, ya va a pasar, o quizás no es para tanto. Y al rato, el humo invade toda la habitación y se empieza a ahogar si usted no está como un
el fumador pasivo.
No, no es el fumador pasivo.
¿Cómo no?
En cambio, si usted tuvo la precaución, si tuvo la precaución de arrastrarse.
Sí, toda la vida.
Sí, como en la vida.
Pues no, como la vida, sí. No, como en los
el que se arrastra,
semilla, se salva.
Y triunfa y en este mundo así. Todo eso.
Y hable...
70 páginas de mala literatura.
Hable lo necesario e indispensable.
¿Y qué me voy a poner a hablar?
No, porque le dice, ¿dónde estás, amor mío? Si perdió a su
bombero.
Mujer, su señora. ¿Y está en otra habitación o dónde estaba su señora?
Con otro. En otro incendio. Bueno,
¿qué debemos salvar de un incendio? Yo salvaría que haga puestos, ¿no? En incendios se están destruyendo todas nuestras pertenencias, las más miserables y también las que no valen nada. Sí. Pero ¿qué salvamos? Yo salvaría fotografías y cosas que no se pueden
recuperar. Los recuerdos.
Los recuerdos.
Sí, pero no se detenga a salvar los recuerdos.
Antes, por supuesto, a mi familia.
Los parientes,
no,
decir,
bueno.
Yo, claro. Los parientes y las mascotas primero.
No, primero todas las vidas humanas, después las vidas animales.
¿Animales vosotros?
Después algunos.
Por ejemplo, yo si tengo peces, ¿vale la pena salvarlos o ellos ya se van a salvar solos?
No, si les empieza a hervir el agua.
¿Hirviendo los mata?
Sí, señor.
Lo que no puede hacer
es multiplicar el sabor.
Tratar de apagar el incendio con la pecera.
No, sí.
Sin vaciarla antes.
No, pobre pez.
Agua vaga, los peces.
Sí.
Imagina, ¿cómo vive el pez ese momento?
No,
está lo más tranquilo y
es traumático.
De golpe, el océano Atlántico empieza a moverse solo y de golpe se ve salir en el aire y volar hacia el fuego. ¿Qué pensaría el pez si pudiera?
Estaría
nada bueno.
Nada bueno.
Nada bueno.
Póngase un minuto en la piel del pez.
Sí.
Ni loco.
Enseguida. Ya está. Ese,
bueno. Lo veo escamoso.
Era un surubí.
Y si hay algo que nunca ha visto un pez en la vida, es fuego.
Claro. Él le dijo, ¿cómo que no?
Nunca, jamás.
El mar no se incendia.
No, entonces ya tiene ojos de sorprendido.
Chao.
Y ya empieza el pez tiene ojos de sorprendido el 100% de los minutos de su vida.
Bueno, sí, pero más, porque ve eso que no puede llamar de ningún modo y que nadie le dice.
Si lo quisiera llamar no podría tampoco, porque yo que no hablan mucho.
Bueno, entonces usted debe seguir un protocolo, nosotros le vamos a dar un protocolo de seguridad contra incendios o contra otro tipo de siniestro.
Yo salvaría la heladera.
Sí, ahí está.
Discúlpeme, pero si no me olvido.
Pero ¿por qué va a salvar la heladera? Además es difícil de salvarla la heladera.
Bueno, pero yo salvaría la heladera. Es la cosa más valiosa que tengo.
Bueno, señor, pero si usted tira la heladera, vamos, por ejemplo, de un quinto piso, a Dios que le ponen algo.
Claro,
para...
atájenla ustedes con esa cama elástica.
Con la cama elástica, pero rebota la heladera.
Y se la agarra uno del tercero, me pasó.
No, señor. Es un peligro.
Se abre la puerta.
Sí, claro que se abre.
¿A usted le da miedo arrojarse sobre esas camas elásticas que van poniendo un poco a tontas y a locas, que son las que están asomadas?
A mí me da miedo, pero es... pero es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer en ese momento, porque... lo que me da miedo también es lo que decía el compañero, saltar y rebotar a otra, claro, casa, sí. Porque a mí me pasó, pero no como persona que salto, sino estando en mi casa.
Ajá.
Llegó un intruso en baños menores
de rebote, claro.
Humeante,
sí.
Por lo menos eso me dijo mi mujer. No, este es un hombre, claro, que ha venido de otro incendio.
No es lo que tú crees.
Con un hombre acalorado
por acá.
Sí. Y eso que todavía no llegaron los bomberos stripper, espera un rato.
Se está poniendo lindo este edificio, me parece.
Bueno, finalmente,
sí.
Venga nomás, anote la dirección.
Sí, démele, démele.
Avenida Rivadavia,
sí.
100.500.
Discúlpeme, ¿usted está comunicado con los bomberos de Madrid? ¿Usted está hablando de Buenos Aires?
Sí.
No podemos
me dijeron que era mucho mejor el servicio de bomberos.
Bueno, pero...
pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Yeselio para ti colecciones primavera-verano en su formato tradicional o pocket. Las últimas tendencias en una edición récord con 884 páginas. Entérate de lo último en texturas, estampas, estilos y colores de esta temporada. Además, los ítems que no pueden faltar en tu placar: abrigos, vestidos, pantalones, accesorios y trajes de baño. Yeselio para ti colecciones. Reservala en tu kiosco.
¿Se acuerdan del pajarito que me cuenta cosas? Bueno, ahora el que le contó algo fui yo. Che, 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 che.
¿Qué haces? ¿Me imitás ahora?
Uf, qué humor, ¿eh? Vine para agradecerte.
¿Por
el dato que me pasaste el otro día?
¿Qué? Jugaste al número que te pasé, ganaste millones y solo me decís gracias.
No, vine a agradecerte porque me avisaste que ahora puedo ver Radio del Plata en 360 TV. La verdad, está buenísimo. Se ve súper bien y me encanta.
Tres programas, tres, en vivo y con la mejor calidad. Te lo dije, Implume. Siempre te tiro la posta yo. Soy groso, ¿viste?
La verdad que sí. Me molesta un poco reconocerlo, pero sí, sos groso. Tan groso que de pajarito pasaste a pajarón.
No te pasé de listo, que acá el que hace los chistes soy yo, ¿eh? Volá de acá, volá, volá, va, volá.
A las 7, Mañana Silvestre. A las 12, Detrás de lo que vemos. A las 16, La Vuelta de Sloto. De lunes a viernes por 360 TV, Mirá del Plata HD.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Madrid, en la Sala Galileo Galilei. Mañana y pasado también estaremos aquí, la semana que viene en París.
No, y así.
Y así, y todos lo podrán escuchar allí en Buenos Aires y en el resto de Argentina y así. Y hay mensajes.
Sí, efectivamente. Aquí nos piden, casi nos intiman y nos arrojan cosas, mandar saludos a los chicos de Sheffield, que son los únicos representantes de España en un concurso mundial de startups en noviembre en Estambul, Turquía. Es todo muy lejos y dentro de mucho. Gracias por venir a España, dicen Josías, Arán y Jonathan. Empresa, agrega después. Ah, sesión, empresa es la empresa. Bueno, tengan mucha suerte, muchachos, y gánenle a los turcos igual que le están ganando en otras cosas. Así me parece muy bien. Felicitaciones. ¿Qué más?
Hay gente que viene de Santiago del Estero vía el País Vasco. Quieren conocer al discotecario. Son Ainara y Juan Pablo. Quieren también una chacarera, quieren muchas cosas.
Gracias por volver a Madrid, soy cada día más fan de su programa y de los increíbles tríos, sí, yo también, estoy a favor, sin nombre, que son la guinda del pastel, dice Paz. ¿A dónde está Paz? ¿Dónde está Paz? Y levanta la mano tres o cuatro, mire qué dice.
Sí, son todas Pazes.
Su nombre es Legión Paz. Y después pide que cosas para el trío que le vamos a decir a
alguien. Pide para su mamá Alicia, She y Puentecito del Río, canciones que fueron cantadas ayer. Claro,
sí, mira, pide lo mismo. Pero
claro, qué así, cosa, ¿eh?
Bueno, y alguien dice, mira, además con una caligrafía envidiable, yo pudiera, sí, cambiaría mi letra por esta, ¿eh? Dice,
gótica.
Dale. Hola, negro y compañía. La leo con buena caligrafía.
Claro.
Vine con mi señora a verte del sur de España. Mándale un saludo a mi primo Lucas por su cumpleaños de Mar del Plata. Crescio Panebianco.
Feliz cumpleaños.
Qué emocionante. Muchas gracias. Aquí hay dos mensajes coincidentes que encastra uno en otro. Dice,
qué feo.
Saludos para Mariana.
Aladren. El 23º cumpleaños.
Sí, 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 ya lo vi. En nombre de Cristian y todos los amigos que te queremos. Y después escribe ella misma, Mariana, que no confiaban que le iban a dejar un mensaje a sus amigos.
Y lo bien que hacía.
Claro, diciendo todo lo mismo.
No, pasa, no, muy seguido eso, sí, sí.
Que cumple 33 años.
Un mensaje fraudulento.
Vino de Barcelona, me parece que intuir, ¿puede ser?
Sí, y pide aquí que...
Ahí está, mire, claramente. Ahí
el
está.
Mentalista de la noche,
sí,
este.
Sí, sí.
¿Cómo es que se llama el tipo?
El que sabe leer.
No, ¿cómo se llama, che?
Tú, no, mis.
No, uno que no pega una.
Bueno. Yo mismo.
Le pide... Sandro Rey se llama ese, en España. Ese, Sandro Rey.
Ese.
Soy Sandro Rey.
Hay aplausos así desde allí.
Gracias, gracias.
Acierta todo.
Todo. Está usted, bueno, ahora mismo al teléfono.
Sí, ¿cómo lo ha sabido? 33 años cumple.
Hola, ¿cómo es tu,
sí,
nombre?
Y le pide nacido de tu pincel,
nombre,
para el
Sandro
sol.
Sandro Rey.
Sí, lo que está. Bueno, le cuento algo de Manuel Moreira mientras tanto.
¡Callen! ¿Dijeron lo de los discos?
No, no dijimos, pero porque lo estábamos guardando como...
Para, bueno, dígalo.
Una sorpresa.
Pero... En breves instantes van a escuchar aquí a músicos cantar y qué sé yo. Y los discos de esta gente se venden a la salida.
Oh.
Pero no los vende Rolón, parece que los vende gente de seria.
Bien, entonces, les cuento que Manuel...
No, se van a vender discos de Manuel Moreira y del Sexteto Cabernet.
Sí, señor.
Si alguno quiere, así.
Y aquel que no los compre sencillamente no podrá salir más de esta sala.
Bueno, ¿sí? Muy bien.
Bien. Le cuento 11 de septiembre París, Le Fleurville, 14 de septiembre Barcelona, Espaicú, 19 de septiembre Madrid, Café Berlín en la calle Jacome 3 o 4, una de dos, y se presenta el disco Niño de Manuel Moreira.
Muy bien.
Mou y Mario mandan saludos al grupo de Modern Family y piden al sordo Lejana Tierra Mía, Golondrinas, dedicado a Pía. Le piden de todo después al sordo, que después se lo digo. Uh-huh. Vive en Dublín, Pía, y escucha siempre.
Hay muchos pedidos para el sordo, ¿eh? Casi sí, todos fueron cantados ayer.
Le voy a comentar uno y ya después llámelo, ¿le parece bien?
Sí.
De Rosario a Barcelona y de allí un vuelo directo para escucharlos. Por favor, que el sordo dedique los cosas de al lado para tu fan número uno, Lucas Gropo. Extrañamos a Aguile, que no se tiene que tomar cosas para subir al avión.
Dice, ¿a dónde está esa gente? Para
no,
ver si
Adria y
tú. Ah, están aquí.
Ah, están acá.
No vamos a tener más remedio que cumplir, señor.
Sí. Aguile, no te extraño tanto como dicen.
Con unos palos y unas horquillas, sí, y antorchas.
Gritando al monstruo, así que llámelo.
Bueno, vamos a llamar entonces al querido Sordo Galcé dentro de un momento.
Y ya llega a la sala Galileo Galilei de la ciudad de Madrid, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro, el sordo, sordo, Arnaldo, Arnaldo, Ganse. Le acompaña en esta noche a nuestro querido maestro, maestro, los integradores del equipo, sin nombre, sin nombre, Manuel, Manuel, Moreira, Moreira. El señor Martín Codolina y su voz. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bueno, maestro, vamos a empezar complaciendo por ahora, después más. Salud, Adria y Tere, que les pedían los cosos de al lado.
A ver si... Se acasaron los violines, el barrio se despereza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas. Mientras que hablando macana pasa un punto en Curderá, de pronto se escucha rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se muera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de al lado.
¡Lindo, maestro!
Bueno, ese es los cosos de al lado. Ya me lo sé, amigo.
Aquí, para el trío sin nombre, Adriana pide Please, Please Me, así, por favor, de los ruega, así.
Es con babosa.
Es con babosa, ¿eh?
Guarda la primera fila.
Sí, por favor.
¿Ok?
Un, dos, tres, cuatro.
Last night I said these words to my girl.
Bueno, acá
Hay cuatro mensajes más que dice: soy Mariana, cumplo 33. Está bien, Mariana. A ver, arrabal amargo, lejana tierra mía, pero díganle algo porque va a seguir jorobando.
O los dos.
¿Qué quiere que hagamos?
Lo que quieras.
Acá sí, habían pedido acá, lejana tierra mía. O...
¿Quién lo pidió? A ver, ¿quién dice?
Mariana, las chicas no. Que no fueron de Santiago.
Ajá.
¿A dónde están?
¿Y las que no fueron?
¿Cómo? ¿Las que no fueron?
Les debe decir otra cosa.
Es un mensaje en clave.
Dice eso.
Las que no fueron de Santiago porque fueron de otro, claro.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo. Y oír el canto de oro de tus campanas que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sobre el reino yo. De mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento en la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Uno está, faltas tú, oh mi amor. Lejana tierra mía, de mis amores, ¿cómo te nombro? En mi noche sin sueño, con las pupilas llenas de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi bien.
Perdón, era para Santiago, Hernán y G.
Ah, ¿dónde están?
Santiago, Hernán y G.
Se han ido.
Tampoco, sí,
tampoco. No dice eso.
Ahí levanto, ahí levanto.
Nos salva ahí.
Sí. Un voluntario que dice más. Digo que soy Santiago, sí. Si no, no.
Para mí que ese es G.
Sí, van a estar así hasta las 2 de la mañana.
Bueno, Walter e Isabel de Guadalajara pedían Margot, pero como no lo tenemos, le ofrecemos otra cosa, ¿no? Por ejemplo.
Pues sí, por ejemplo, le piden, sí, Fields of Gold, algo parecido.
Es lo mismo.
Es más o menos lo mismo.
Okay. Para el trío sin nombre.
Sí, menor.
Okay. Sí, menor.
Okay. Un, dos, tres, y...
You remember me where the western moves upon the fields falling. You forget the song in his yellow sky as we walk in the fields of gold. Thought you took her love for 2 days a while, a pound of fields of body. In his arms she fell as her hair came down, a mound of fields of gold.
Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in his yellow sky as we walk in the fields of gold. I never make promises like it, and there have been some that I've broken. But I swear in the days still left, we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Hoy hemos estado junto con los chicos del trío Sin Nombre y desde luego junto al querido Piedraíta en el programa La Ventana, el programa de Carlos Francino.
Francino, sí.
Francino.
Se puede decir Carlas o sí. Carles o Carlos.
O Carlos.
Pero cuidado, nunca Carlos. Carlos ni Carlis.
Yo le he dicho Carlos.
Bien, eso es correcto.
Bien. Bueno. Y nos han tratado así muy bien. Lo curioso es que Carlos estaba...
¿Por qué no Charles?
En sí. Buenos Aires.
Charles.
Charles.
¿En Buenos Aires?
Estaba en Buenos Aires, sí.
¿Y usted aquí?
Y yo sí, aquí. Sí que fue un despilfarro de dinero.
En vano.
Tanto la cadena SER como Radio del Plata gastaron lo que no tenían para mandarlo a Carlas a Buenos Aires y a mí a Madrid. Y hacer una conversación que bien pudo haberse hecho a la inversa, con mucho menor gasto.
Es como el destino.
Así se manejan las cosas.
Sí, señor.
Muy bien, se encuentra...
Pero bueno, saludamos a todos los amigos, incluso a los amigos que estaban allá haciendo fuerza por España para los Juegos, etc.
Muy bien. Aquí, que de aquí no. Queridos Vengadores, dice, querían tocar... Alguien que no firma esto, le pide un tema por un amor que terminó. Así que no, ni pienso pedírselo. En cambio, para mi amigo El Pampa y para mi amiga Almudena, que están por ahí, le piden por aquí El Viejo Vals.
Que era el mismo que pedía el tipo del amor que terminó. Pero no, ya hemos cantado suficientes dúos, ¿les parece? Es muy largo El Viejo Vals. ¿Quiere hacerlo?
Sí, sí, hágalo.
Hágalo.
Tenemos mucho tiempo.
Porque es un dúo largo. ¿Eh?
Porque es un dúo largo y muy lindo.
Mi amor te confesé,
sin
temer, llamaba tu interés,
aquel mar, por eso mi canción, a su ritmo compás,
te llora como un bien,
te llora como un bien,
que acabas,
jamás,
y a mi corazón,
su baile. Nos quedamos sin teclado directamente.
Sí,
podemos seguir a capela. Sí.
Podemos seguir a capela.
Esperó que terminara la estrofa.
Esperó que terminara la estrofa. Es extraordinario. Este aparato.
Increíble. Fue como un loco volar de fanera con giros y vueltas en torno al fanal. Que no me llena un dulce mareo sutil y fatal.
Junto a mi pecho y tu suelo, los dos corazones latiendo a la par.
Frío, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que al mar se ponía mi loca ilusión? Dosis tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano. Y en tanto mi acento muriendo en el lento girar de balsar.
Bueno.
Muy bien.
Te piden aquí...
Dedíqueselo a Gala y Laura, que no nos han querido traer en solo plano. Igual.
Muy bien. Tu amor. Así se lo digo, con mucha R.
De Charlie García y Pedro Aznar.
Sí, señor.
Tiene, la canción tiene un final un poco abrupto que parece que se va a romper todo, pero no.
Bueno.
No, no es que es, termina así.
Bien.
Aquí.
Que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz.
No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí en medio de las lluvias del invierno. No hay ni tiempo ni lugar, yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien.
Yo tuve más y era el fin, yo tuve el mundo a mis pies, no era nada sin ti, crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como tu amor. Tu amor, para volar un mundo mejor. Tu amor me enseña a vivir, tu amor me enseña a sentir. Amor, oh, oh, tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor.
¡Qué final abrupto!
Hay que hablar con los compositores.
Muy bien, maestro. Empezamos a correr con tiempo de descuento. Acá le dicen muy buenas, José, que es pampeano, y Lidia, que es correntina, los saludan, felices de verlos a los, y se fueron confundiendo, echaron X, es decir, a los todos. Y saludan a Pilar y Edu allá en la Argentina y le piden lo que usted quiera.
Bueno, sí, podemos ir yéndonos.
Sí. No, espera un poco. No, no.
Tenemos tiempo, me parece, ¿eh?
Hagamos alguna tiempo. Cosita más.
¿Qué sí, importa?
Sí. Eso.
Bueno, ¿con qué le dice?
No sé,
no lo hemos pensado, ¿verdad?
Eso queremos.
No, pero podríamos hacer un homenaje al pueblo uruguayo.
Es verdad.
Ahí está.
Hay uruguayos en la sala.
Hay solo uruguayos en la sala.
Sí, son todos.
¿Dónde están los uruguayos?
Sí, siempre hay uruguayos.
¿Pero esta será nuestra última canción?
Upandero, pero ese es Upandero.
El pandero. Ahí está. Está mojado porque se me cayó la...
Agua de los bomberos. ¡Qué es esto!
Ojalá fuera el agua.
Estaba apoyado en la babosa y ya quedaba así.
Bien.
Ah, para que cambie. Hablen cosas.
Ahora hay muchos trámites
para hacer. Esto es una canción muy sentida.
Claro.
Muy escuchada.
Yo la compuse del siguiente modo.
Sí.
Pasaba yo por un lugar y vi una muchacha... Y luego alguien que tocaba la guitarra. Y así nació esta canción, que se llama Una muchacha y una guitarra. Luego le cambiamos el nombre y le pusimos Himno de Liverpool.
Veo y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual
puerta abierta del Uruguay.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 en Buenos Aires. La temperatura es de 19 grados, una décima, humedad 70%. El abogado del padre de Ángeles Rawson quiere que Mangieri sea juzgado por homicidio agravado. El portero detenido por el caso quedó imputado por homicidio simple, lo que implica una pena menor. Sin embargo, el letrado Pablo Lanusse explicó que pedirán el cambio de carátula y remarcó que el fallo de la Cámara apoya su hipótesis sobre la responsabilidad del encargado. Martín Insaurralde instó a debatir en busca de medidas para evitar que los menores cometan delitos. El candidato a diputado nacional del Frente para la Victoria propuso discutir este régimen penal juvenil al Congreso. Agregó que es necesario que el Estado se haga cargo de los jóvenes y de los menores. El domingo cortarán la autopista Ilia por una maratón. Será entre las 6 y las 13 en el sentido norte hacia la costanera. La circulación en sentido contrario estará habilitada. Nuevo mensaje del Papa Francisco al mundo ante el posible ataque a Siria. Jorge Bergoglio destacó que la paz es un bien que supera cualquier barrera porque es un bien de la humanidad. Buenos Aires, la temperatura es de 19 grados una décima, la humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 5 por Del Plata, es tiempo de show.
policeman is swinging.
Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Maxi Adobato, Omar Suárez. Producción Ariel Pacífico. Técnica el ingeniero Martín Coria.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra. Sinatra raspa.
¿De qué
se encontró una billetera en el piso y la encanutó para adentro. Pero como loco,
Era, se me cayó, era la mía.
No le vi, yo le vi los fotocarnés y era un hombre con pelo.
Bueno, el tiempo pasa para todos también.
Sí, no sé, me pareció que era de otra persona. Traga, agarró, miró así. Había unos billetitos. Mire, habiendo billete no es ni suya ni mía la billetera. Yo no sé, ya le ponemos, en cualquier momento lo usamos de florero la billetera. Dios mío.
Bueno, el día más lindo de la semana.
Sí.
La verdad que muy agradable para compartir con tanta gente.
¿Qué está haciendo ahí, querido, en el rincón? Es de loco, arranca el programa y se va al rincón. Y después sale con una sonrisa de oreja a oreja.
Mire que no está en penitencia.
Ah, mire.
Se lo digo.
Sí.
Puede acercarse a la consola. Digo, por ahí sale un poco mejor,
bueno,
todo
está
esto.
Está bien, hacé tranquilo vos. No hay problema.
Le decía, este es el día más lindo que tiene la semana.
Le gusta a usted.
¿Sabe por qué? Porque la gente empieza a mostrarse tal cual es. No digo que las obligaciones queden de lado completamente, pero uno tiene tiempo como para relajarse un poquito.
¿Y qué significa mostrarse tal cual es?
Bueno, que uno pueda dar rienda suelta a sus placeres. A lo que le gusta, ¿no? A los hobbies,
sí.
A lo que lo entretiene, sí. A lo que lo apasiona.
Sí, me entretiene.
Porque ya no está con el peso de la rutina y de la obligación
peso,
de toda la
no,
semana.
Peso ya hace rato. No.
¿De qué se ríe?
Ay, me hizo acordar del hobby que tengo.
Ah, no me digo, usted tiene hobbies.
Sí, yo tengo.
¿Qué hobby?
Hago barco con caja de fósforo. Con los fósforos.
Ah, bueno, qué interesante.
Fósforo usado.
Bueno, claro, sí.
Y...
pero... digo, ¿esto lo viene desarrollando desde muy chiquito o es
desde
una
muy
pasión
chiquito,
nueva?
Desde muy chiquito y todavía no lo terminé. Lo voy por la parte de la quilla, ¿no? Porque
sí.
Lo voy haciendo escala uno en uno. Lo voy...
¿Cómo uno en uno?
¿Eh? ¡Ay, qué tiene! ¿Eh? El no, hombre no. Que sabe de escala. ¡Ay! Uno en uno, lo hago en tamaño real, querido.
Sí, bueno, sí. Por eso, uno en uno es tamaño real.
Está lleno de tipos que hacen barquitos chiquitos. Yo quise hacer un tamaño uno en uno, transatlántico. Sí. Así lo voy...
No me diga que está haciendo una escala uno a uno, el Titanic con cajita de fósforo.
El Titanic, exactamente, con cajita de fósforo. ¿Eh?
¿Y sí, le falta mucho?
Y me falta pa' hundirlo, todavía me tengo... ¿Sí? 3 millones de cajas de fósforo, más o menos me faltan, yo calculo, ¿no? El otro día hice una cuenta, pero usado tiene que ser los fósforos.
Que son,
tuvimos problemas porque...
Que son más chicos.
Claro, le quita la parte de... porque arranqué una vez con los fósforos sin usar, y a alguno se le ocurrió fumar cerca. Vio aquel famoso incendio que salió...
No era el de la reserva ecológica.
No, era... y
puras blasfemias.
Sí, y entonces lo hago con fósforo usado y...
Bueno, pero la madera prende igual, si alguien le acerca un fósforo por
no
más
diga,
que le
no.
La cabeza.
No me diga.
¿Y sí?
Con razón, usted sabe que con razón a cada rato tengo que empezar de nuevo. Es de loco. Yo le dije a mi tío, no usé la pipa al lado de los fósforos, no usé la pipa. ¡Qué barbaridad, querido!
De los fósforos.
¿Eh?
De los fósforos. O sea.
No, él busca fósforo, por eso tardamos en conseguirlo como loco. Va buscando fósforo, ¿no? Y bueno.
¿Y para cuándo piensa terminar todo esto?
Y tendría... ¿Usted cree en la reencarnación?
Bueno, o sea, yo no particularmente.
Bueno, tendría que reencarnar 3 veces, más o menos, digo.
Y tener el mismo hobby, cosa que
no
es muy frecuente.
No lo había pensado.
Es más probable que se reencarne... a tener el mismo hobby en la próxima reencarnación.
Sí, no había pensado. Y además reencarnar en lo mismo, ¿no? Porque
claro.
Dice que cuando uno reencarna, no reencarna en lo mismo. Mire si me toca así, un hombre como soy yo, me toca en un hombre como usted.
Bueno.
¡Qué desgracia!
Bueno, sería no solo ¿Eh? la, la reencarnación, sino también la posibilidad...
¡Qué hijo de puta!
Mario, por favor, de reafirmar
por
un
favor,
poco
Mario.
La teoría evolutiva de Darwin, ¿no?
¿La qué?
La teoría de la evolución.
¿Y qué evolución? ¿Que para mejorar o para empeorar? ¿Eh?
Bueno, yo no lo quiero... No quiero ser... Mire, vayamos a la música.
Mejor que me cremen, querido.
I got a brand new...